Buenas tardes a todos y a todas los que estáis matriculados en esta materia de gestión pública en el campus del Noroeste. Empezamos una nueva sesión y con ella damos continuidad al programa que ya presentamos la semana pasada y del cual ya disponéis una guía docente en PowerPoint colgada del apartado de documentación, del repositorio de documentación de la materia. Y lo que vamos es adentrarnos sin más haciendo una breve reflexión rápida, apoyándonos en un PowerPoint para que os quede también como documentación de lo que comentamos la semana pasada. La introducción sobre aquello que yo titulé es gestión pública, estúpidos, que es una forma retórica, obviamente, de presentar de una manera, como dije ya en su momento, provocativa y provocadora, un ámbito de reflexión, un ámbito de debate, un ámbito de ciencia, a veces de arte, que es el ámbito que nos ocupa, el de la gestión pública. Si os parece, vamos a hacer una breve exposición introductoria. Tenemos en el plan tutorial bien secuenciados los temas, los 12 temas que nos van a ocupar el programa, y digamos que ya nos adentramos en el tema que no es el introductorio propiamente, que es el diseño de normas, pero la semana pasada hicimos un breve repaso de la evolución de la administración a la gobernanza pública. Y allí centré mi exposición, pero si os parece ahora con este soporte de PowerPoint lo hacemos en 4 o 5 minutos y así nos queda fijado los contenidos audiovisuales del otro día con un pequeño material que os puede servir también para orientar la preparación de la materia. Obviamente estamos hablando de gestión pública, estamos hablando de gestión de servicios públicos. Los acrónimos que yo identifico son GP y SPS en pequeñito. Hemos planteado que hay una serie de características comunes y generales para hablar de gestión pública y servicios públicos, que son los problemas sociales o sociopolíticos. También la eficiencia o ineficiencia del sector público, que es un debate un poco limitado, pero que nos sirve para enmarcar este debate, y finalmente el de la participación pública, que es también nada más que un flash, una especie de pequeño titular que pueden dar una idea de por qué hablar de gestión pública y de gestión de servicios públicos. No perdáis de vista que vamos a hablar hasta el final, casi, hasta cuando hablemos de gobernanza, de la gestión pública como algo instrumental. ¿Por qué digo instrumental? Pues porque nos vamos a fijar en los medios. Nos vamos a fijar en aquella parte que tiene que ver con lo que hace o lo que hacía lo que llamaban la caja negra. Obviamente, el equipo docente de esta materia se ha encargado de decir que en esta materia no se va a hacer una revisión de las modas del management, ni una ABC para... ni siquiera una versión para dummies de la gestión pública. Lo que sí van a intentar, a través de estas 12 lecciones, de estas 12 exposiciones, es enmarcar un poco mejor, y desde luego hacerlo desde un punto de vista crítico muy necesario en nuestros días, qué es aquello que son las organizaciones y cómo es aquello que llaman gestión o la gestión pública. Porque es verdad que tenemos que hablar de muchas organizaciones, una multiplicidad tanto de organizaciones como de niveles de gobierno, y una casuística enorme que huye del uniformismo. El uniformismo tiene que ver con aquello que Napoleón en su día ya nos dejó atado y bien atado. Bueno, no fue Napoleón, pero también respondía a esta lógica, que era dejarlo todo escrito, regulado, y obviamente las sociedades no tienen nada que ver con eso, o al menos en su evolución no tienen que ver. En sus inicios puede que sí, en los inicios constituyentes o fundacionales, pero las sociedades son algo más dinámico. Y los acuerdos sociopolíticos deberían serlo con las sociedades también, algo más dinámico. Por tanto, estos son los objetivos de la materia, y digamos que es la parte en la que nos vamos a centrar, es esta parte más sombreada de recursos, actividades y productos. Esto está vinculado al ciclo de políticas y gestión pública, por eso os digo, no perdáis de vista que hasta el final de esta gobernanza vamos a hablar de gestión pública, pero que la gestión pública hay que marcarla, hay que situarla en un espacio que es un espacio político, y previo al político un espacio sociopolítico. Por eso está bien ubicado, tal y como se plantea por parte del equipo docente, vincular políticas a gestión pública. Si no entendemos de dónde vienen los objetivos estratégicos, es difícil que sepamos cómo conseguir el desarrollo sustentable, sobre todo porque por aquí, a lo largo de todo este esquema, circulan, aunque no se les ve, ciudadanos. Y esto es muy importante, porque nos dice y nos confirma que la política es algo muy serio, y la gestión pública todavía lo es más. Esto quiere decir que no es nada instrumental, que no es un fin, y que por tanto no debemos perder de vista el sentido de sus planteamientos teóricos y sus modelos de articulación y de desarrollo en las organizaciones públicas. Bueno, los autores plantean, los autores del manual y de las de los apuntes de referencia de esta materia, tres tipos ideales de organización: la administración pública tradicional, la administración basada en la gestión pública y la administración basada en la gobernanza, que pueden responder como tipos ideales a una serie de etapas históricas y por tanto de desarrollo del Estado, pero que a día de hoy podemos ver incluso en algunas organizaciones mezcladas. A día de hoy todavía tenemos, y ojalá que siga siendo así por mucho tiempo, organizaciones estrictamente burocráticas que se encargan precisamente de velar porque estos principios de jerarquía, de equidad, de universalidad, no se violenten por parte de actores externos al ámbito puramente sociopolítico, ¿no? Hablo de operadores empresariales, por ejemplo. Estarían encantados, por otro lado. Y podemos ver en esa misma organización donde hay una estructura burocrática, por ejemplo, pues una estructura de registro, una estructura de gestión típicamente, digamos, de protección de datos, de fe pública. Los vemos en muchas de las organizaciones a día de hoy. Vemos que hay otras unidades que funcionan bajo aspectos y modelos de gestión pública. Ya introducimos técnicas, introducimos esas cuestiones que tienen que ver con la eficacia, la eficiencia, la efectividad, que tanto le gustan a los que siguen los enfoques neoempresariales, ¿no? A todos los managers, ¿no? Pero, digo, coexisten, no son etapas que se superponen ni que son fruto de una evolución que deje atrás o que supere la anterior. Y finalmente llegamos a la gobernanza. Encontramos aspectos de gobernanza en algunas organizaciones que tienen una estructura burocrática, en algunos departamentos que tienen una serie de modelos de gestión pública, en otros, y que responden a una forma de trabajo de red o en red en algunas de sus políticas o de servicios públicos. Todo esto lo podemos encontrar en alguna organización hoy día y en la misma organización en varios departamentos distintos. Por tanto, lo que vamos a ver ahora es muy brevemente una evolución que se identifica más con periodos históricos referidos a la construcción del Estado y su organización, más que a que puedan coincidir cada uno de estos modelos de tipos ideales en una organización, que de hecho coinciden y que debe ser así, porque cada organización, cada estructura de funciones para el cumplimiento de unas competencias y de unos fines, debe tener una parte burocrática, debe tener una parte garantista, debe tener una parte gestionaria, una parte ágil de supervisión y control y de evaluación, y debe tener una parte claramente de contacto y de implicación, de integración de los ciudadanos en los servicios públicos. Y no hablemos del partenariado público-privado, es decir, de la organización o coorganización de esos servicios con otros entes privados o del tercer sector. Por tanto, en primer lugar, administración tradicional, ya sabéis cuáles son las características: imperio de la ley, separación entre política y administración, énfasis de recursos y procedimientos o procesos, acceso meritocrático al empleo público y valor de conocimientos técnicos, y garantía de trabajo vital y promoción basada en la antigüedad. Estas cuestiones ya sabéis que a día de hoy están muy cuestionadas por algún sector de las perspectivas neomanagerialistas, del neomanagement, de la nueva gestión pública, que a día de hoy se llama neomanagement, pero vienen a ser básicamente aquellos que en los años 80 ya comenzaban a poner su pica en Flandes e intentar, lógicamente, era dar un sistema que no les convenía, el sistema que hablaba de los fallos del Estado. Y por tanto, estas son las características principales. El siguiente tipo ideal tiene que ver con la gestión pública, abanderado por aquellos que siguen una especie difusa de modelo en el que no todos coinciden, pero que hay una serie de rasgos comunes y características generales, que es la nueva gestión pública. Bueno, pues veis ahí orientación por resultados o a resultados, habilidades directivas basadas evidentemente en eficacia, eficiencia y efectividad, en economía, alejamiento de grandes burocracias, control del coste de servicios públicos, competencias en la prestación de servicios públicos, contractualización y el enfoque de cliente versus enfoque administrado, que se corresponde bien algunas de las justificaciones por las cuales, bueno, pues se entiende que la administración debe evolucionar de una estructura estática a otra más dinámica, y para eso hay que introducir elementos nuevos en el sistema y que tienen que ver con técnicas. Pero desgraciadamente ni los gestores ni los que avalaban teóricamente esas propuestas de gestión se ocuparon mucho de aquellas cuestiones que tenían que ver con el cuadro anterior, el cuadro que tenía que ver con la política y las políticas públicas, y mucho menos ni siquiera los que trabajan a día de hoy la gobernanza se encargan de ver aquello que tiene que ver con la ciudadanía. Y ya veremos por qué. El último, por tanto, último modelo, tipo la buena gobernanza pública. Inicialmente gobernanza, el equipo docente lo señala como buena gobernanza, más pública, centrada, por tanto, en el ámbito de los servicios públicos, en el ámbito de lo público, complejidad de los temas abordados, habla de los problemas perversos, pluralidad de actores, público-privado o partenariado público-privado, actores representativos y corporativos, que son un actor más ya de la red, no tienen esa legitimidad que tenían antes por el hecho de ser representativos. Hablamos de las cámaras legislativas, pero hablamos de las grandes instituciones del Estado o incluso de las confederaciones empresarios y los sindicatos o de los colegios profesionales. Los actores representativos ya nos representan, ya no nos representan, como dicen algún movimiento social desde hace un par de años en las calles. Y por tanto son un actor más en la red. Y esto es bueno, porque eso quiere decir que hay otros actores dispuestos a tomar en consideración las riendas de su propia vida o, lo que es lo mismo, su deseo de participar en la prestación o incluso en el diseño de los servicios públicos. Bueno, el predominio de los mecanismos entre redes más que los de intrarredes, que están basados en eficacia y eficiencia, cuestiones que tienen que ver con la participación, con la transparencia y, por supuesto, es muy importante, y esto es lo que probablemente nos falte en culturas político-administrativas como las nuestras, poco orientadas a la resolución de problemas en general y la gestión de conflictos, más orientadas a la comitología y a la normativización, ya lo veremos ahora en el tema 2, de los problemas públicos, pues gestión de conflictos y resolución de problemas. Esto es un esquema, lógicamente, que se contextualiza pues en una o se puede contextualizar en una tabla que la veis ahí, donde hablamos de énfasis, mecanismos de asignación de recursos, papel del gobierno, una base teórica, una catalogación de individuos, una base de interacción y quién define el interés público. Como veis ahí hay mucha diferencia entre los planteamientos que tienen que ver con la articulación, la base teórica weberiana de la administración pública y de gobernanza pública, que tiene que ver con la teoría de redes, aunque una sin la otra no tienen sentido, porque para eso hablamos de administración pública, no hablamos de gobernar sin gobierno, hablamos de gobernar con el gobierno, hablamos de gobernar con el gobierno, pero no siendo el gobierno un actor central, sino más bien un marcador, un distribuidor y ni siquiera un fijador de las reglas del juego. Hablamos de una diferencia, fijaros, entre administrados y consumidores o usuarios. Qué cosas, ¿verdad? Pasamos de ser administrados, ser clientes, y ahora resulta que somos ciudadanos y a las administraciones no le queda otra que hacernos socios. Porque como no nos hagan socios y no pagamos nuestra cuota, ya no hablo de los impuestos, hablo del copago. Aquí la sociedad vendría por la fijación del copago y por eso somos socios. Ciudadanos somos siempre. ¿Qué pasa? Que la administración pública, cuando era tan reducida porque el Estado no era un Estado de bienestar, muy muy largo, muy muy divisional, con muchas cosas que hacer en mucha parte del territorio y muy jerárquico, muy profundo, pues podía existir en un ambiente puramente democrático. No lo tenemos por qué identificar con épocas predemocráticas, pero allí aún así éramos considerados una parte más del proceso, y solo como administrados, sujetos pasivos, desde luego. Claro, ahí nos pasamos de vueltas y los teóricos de la nueva gestión pública dicen, bueno, hemos sido sujetos pasivos durante tantas décadas que ahora lo que queremos es ser clientes, ¿no? Y resulta que tampoco tenían muy claras las administraciones ni qué era eso de hacer cliente a alguien ni cómo pagarle los servicios y sobre todo cómo devolvérselos cuando el cliente decía, quiero que me lo devuelva porque tengo la razón, como dice el Corte Inglés, ¿no? Que siempre tenemos, hasta ahora siempre teníamos la razón los clientes del Corte Inglés. En el caso de los de la gobernanza pública, bueno, pues me parece que estamos dándole también vueltas a un concepto y a un paradigma muy importante, pero que está volviendo a ser desenfocado. De forma que lo que hay que hacer es ordenarlo, y de ahí estos adjetivos de buena gobernanza o gobernanza pública, más allá del concepto de gobernanza en general, del que habla cualquiera de una forma muy gratuita. Pero bueno, para eso ya sabéis que tenéis literatura disponible y podéis haceros y formaros vuestro propio criterio. Esto es una idea, es toda una idea de la complejidad de ubicación, de fijación del marco de la gestión pública de los servicios públicos en los contextos actuales, ¿no? Sobre todo viendo de dónde vienen. Bueno, ¿a dónde llegamos? Pues llegamos a la gestión de los comunes. ¿Y en qué consiste eso? Pues en retomar la idea de comunidad, ¿no? De lo que Kalam llamaba comunidad. Y claro, esto supone una complejidad añadida muy importante, porque ya no somos solo socios o ciudadanos, que por supuesto lo éramos antes, sino que es que ahora, en algunos casos, algunas comunidades dirán, yo lo quiero hacer y quiero que me preste servicios del Estado, pero es que no quiero que el Estado esté. o que tenga un papel tan mínimo, que únicamente me deje a mí fijar las reglas, o simplemente que fijando yo las reglas sin estar el Estado, después de que hayamos comenzado a trabajar, digan, lo han hecho ustedes bien, no se conculca ningún derecho, ningún principio básico constitucional, ni ningún tipo de norma que pueda acabar con el interés general en la actividad que cada uno desarrolle, sigan como están, sin más, ¿no? Esta es la dimensión de los comunes, del procomún, basado en una teoría antigua, pero reutilizada, y que algunos han conseguido instrumentalizar desde la economía, pero que tiene que ver más con la política que con la economía. Tiene que ver con la idea de comunidad previa incluso a la creación de los clústeres empresariales dominantes de la vida política, social y económica de los estados de bienestar. Es una nueva dimensión de la gestión, desde mi punto de vista. Tiene un nuevo espacio, que es un espacio por definir, público-privado mixto, irrumpe de forma plena la comunidad política, una comunidad social, no es un concepto económico, es un concepto político, y que además no busca hacer operativo un bien, darle valor a un bien, sino el bienestar de la comunidad, y por tanto, bueno, pues elementos fundamentales para pensar en una nueva dimensión de la buena gobernanza, en torno incluso a nuevos servicios públicos que no están ni siquiera catalogados por las cartelas de servicios de los distintos organismos públicos, y que en un futuro, se incorporen o no, se seguirán prestando, porque es una forma nueva de avanzar en sociedad. Os dejo una vinculación a la entrada de la Wikipedia sobre bienes comunes, y ahí tenéis un pequeño vídeo y tenéis, yo creo que algunos elementos visuales que os pueden ayudar a complementar las explicaciones que los autores y responsables del plan docente os ofrecen en su programa. Bueno, aquí hay que hacer alusión a la recientemente fallecida Eleanor Armstrong, Universidad de Indiana, mujer, día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hoy es quizá lo mejor hacerle un mérito, hacerle un homenaje a esta profesora, que situó a los comunes, a los commons, en la agenda pública institucional mundial. Ella estableció 8 reglas institucionales, estudió miles de casos a lo largo y ancho del mundo, se centró en algunos curiosos en el Levante, sobre todo en la gestión de aguas, en Valencia y en Murcia. Cosas que tenemos, si os fijáis en el campus noroeste, que estamos en entornos que no son metropolitanos ni de gran masa de población y que conviven con una identidad rural muy acusada, nosotros tenemos ejemplos en el ámbito rural que nos permiten pensar claramente en espacios comunes, en el espacio de los commons, en el espacio de la comunidad, antes de que llegara, por supuesto, el Estado, pero por supuesto también las empresas. Se nos ocurren zonas de regadío, se nos ocurren zonas de paso, se nos ocurren zonas o espacios o tiempos de molienda en los molinos, se nos ocurren compartir tareas en las viñas, en los campos, entre vecinos, se nos ocurre construcción de cementerios, se nos ocurre todo aquello, organización de fiestas, todo aquello que antes no hacía nadie, o lo hacía una representación mínima del Estado, y por supuesto no había empresas que se encargaran, porque ni las había ni les sería rentable por la poca cantidad de personas a ofrecerle el servicio. Bueno, pues esto ya existía en el ámbito rural. Aquí en el campus noroeste tenemos mucho que decir sobre esto, en todos los territorios rurales en general, ¿no? Somos capaces, seguro, si hacemos un esfuerzo de imaginación, de ofrecerle a los urbanitas pequeñas lecciones de cómo se gestiona en comunidad. No por nada, sino por pura supervivencia, no por una cuestión de innovación social, sino porque es como se vivía, para bien y para mal, para bien y para mal. Bueno, por las 8 reglas de oro de Eleanor Armstrong ya las tenéis ahí. Los límites del recurso, así como los individuos que tienen derecho a extraer las unidades del recurso, están claramente definidas. Aquí ya hablamos de reglas para institucionalizar el procomún, para institucionalizar espacios comunes de gestión común. Las reglas operativas del consumo del recurso con relación al tiempo, el lugar, la tecnología y la cantidad que se pueden extraer están vinculadas a las condiciones locales, muy importante, porque eso supone que no sobredimensionamos, no explotamos, no sobreexplotamos los recursos. Aquí es donde se introduce el principio de sostenibilidad, que es clave, sostenibilidad de las comunidades, obviamente. Tercero, la mayoría de los individuos que se encuentran afectados por las reglas operativas pueden participar en la modificación de dichas reglas, y eso tiene que ver con una democracia directa, directísima, una democracia claramente deliberativa, ni siquiera participativa. Regla cuarta, se diseñan sistemas de monitorización y se asignan inspectores, y aquí ya es cuando empiezan a introducirse elementos de control y de inspección que no necesariamente vienen del ámbito público, porque esto se podía hacer y de hecho se hacía en algunos ámbitos por parte de los propios vecinos, por parte de los propios socios que formaban parte de estas comunidades, por parte de los interesados, en definitiva. 5. Los usuarios que violan las reglas operativas reciben sanciones graduales en función de la seriedad de la ofensa y son impuestas por otros usuarios o por personas que rinden cuentas ante los usuarios. Y todas las comunidades, en Galicia las comunidades de montes, comunidades de regantes, tienen sus recursos, tienen su instrumental, tienen sus capacidades institucionales, aunque no se le puedan llamar así, para hacer gestión de los abusos, para introducir elementos de inspección, de sanción, para introducir elementos de control. Lo que pasa es que ellos no le llaman así, no lo tienen, digamos, nombrado bajo un epígrafe, gestión pública, evaluación, control, inspección o línea de feedback. ¿Bien? Y finalmente, sexto, en estas instituciones exitosas se han arbitrado instancias locales de bajo costo para resolver los conflictos entre los usuarios o entre los usuarios y las autoridades. Aquí tenemos mecanismos de acuerdos, de consensos, de resolución de problemas, jueces de paz, negociadores, figuras que intermediaban de una forma habitual, directa y sin una gran capacidad de recursos, ni de tiempos, ni por supuesto de marcos normativos que regularan los usos y costumbres, ¿no? Séptimo, los derechos de los usuarios para diseñar sus instituciones no son desafiados por las autoridades, y esto es un elemento fundamental, es lo que les da la capacidad para seguir viviendo así y para seguir confiando en que ese es el modo en el que quieren seguir viviendo. Y esto le pasa a las comunidades de montes, en Galicia, por ejemplo, ¿no?, como grandes propietarios de masa forestal. 8. El sistema de uso, provisión, monitorización, cumplimiento, sanción o resolución de conflictos están organizados en múltiples niveles escalonados, en los cuales se observan organizaciones de usuarios, cada una de las cuales se integran las organizaciones de nivel superior. Y hay una estructura que no es piramidal, que es una estructura de red, que es una estructura heterárquica y que permite esos ajustes, a veces rápidos, a veces lentos, pero ajustes a fin de cuenta dentro del propio sistema. Estas son las 8 reglas institucionales de Lionel Armstrong, que yo creo que es una forma de entender nueva lo que es la gestión de lo público. Fijaos dónde empezábamos. Empezábamos en gestión pública y servicios públicos. Bueno, pues yo os digo, pongamos primero a los ciudadanos, luego a las políticas públicas, después a los servicios públicos y finalmente a la gestión pública. ¿Dónde queda gestión pública aquí y aquí? Bueno, pues al final. Para mí la lógica, y empieza a ser esta, es la lógica comunal, comunitaria, pactista y una lógica de servicios comunes, por tanto. Bueno, esto no es nada más que una reflexión rápida de aquello que planteamos la semana pasada, pero que nos puede servir, nos debe servir sobre todo para establecer aquello que dicen los miembros del equipo docente que hay que hacer con este programa de gestión pública, y es desarrollarlo desde una perspectiva de pensamiento crítico. Bueno, pues si lo hacemos desde una perspectiva de pensamiento crítico, yo que soy Enrique Varela, que tengo un DNI, que tengo una experiencia como cualquiera de vosotros y una serie de lecturas y de trabajos previos, pues me permito hacer lo mismo que podéis hacer vosotros y establecer un diálogo en torno a el contenido, la estructura y el resultado del análisis sobre la gestión pública en este primer tema o este segundo tema, el diseño de las normas. Se nos plantea desde el diseño de las normas como tema 2 que tenemos que analizar un modelo de regulación que es necesario para conseguir cambiar la conducta de los ciudadanos. Y así es, ni más ni menos, como se plantea la cuestión del diseño de las normas. No como la planteo yo, sino como se plantea en este tema. Para ello, nos dicen, hay que estudiar la detección y la respuesta a la conducta no deseada por parte de las administraciones públicas, establecer estrategias regulatorias y una serie de reglas, principios y estándares. Repito, esto es lo que está planteado desde el punto de vista ideal para el desarrollo teórico de esta parte de la materia. Si hacemos una nube de tags, lo que tenemos es una serie de elementos, una serie de conceptos que os he plantado aquí, a título, bueno, pues de resumen o de flash, pues tenéis ahí normas, estándares, principios, servicio, diseño, mando, reglas, estrategias, información, respuesta, control, deseado, detección. Y hay aquí un elemento que me interesa subrayar, lo que es un acrónimo, que es DREAM, que es la teoría o el modelo o el enfoque técnico para poder hacer aquello que se entiende que hay que hacer, que es el diseño de normas. Que conste que a mí lo del diseño de normas me parece muy bien. Y la metodología para hacer un buen diseño de normas también. A lo mejor con lo que no estoy tan de acuerdo, pero esto es una opinión nada más, es el argumento que se emplea para hacer diseño de normas. Bueno, vamos a la introducción. Tenemos como elemento central para justificar el diseño de normas que las normas son vías para el cambio social. El objetivo del gobierno es, por tanto, cambiar conducta de los actores sociales. Repito, esto que está aquí expuesto es el planteamiento teórico del tema. Y para ello se dice, hay que trabajar la normativa, hay que trabajar los incentivos, el control de mercados, el diseño de servicios y la protección de derechos y responsabilidades de ciudadanos. Dudas razonables o planteamientos que haría yo, pero que a lo mejor nos sirven a vosotros para trabajar la lectura y para trabajar el tema. ¿Es posible, como decía Croisier, cambiar la sociedad por decreto? ¿Qué son primero, los derechos o los deberes? Bueno, yo creo que estos son elementos fundamentales de entrada, porque yo personalmente no estoy de acuerdo en las perspectivas normativistas. No digo que no sean necesarias, digo que son un elemento más. Pero que en todo caso, igual que la gestión pública, la regulación es un elemento que debe estar al final del proceso que marcamos en esta transparencia. Aquí hemos situado la gestión pública, aquí podemos situar también la regulación. Pero antes hay que contar con para qué. Y desde mi punto de vista, el para qué nunca puede ser cambiar las actitudes de los ciudadanos. Bueno, es un planteamiento más. Si no entramos en ese debate, vamos a analizar desde un punto de vista meramente técnico, sin ir a este estudio, cuáles son los elementos claves para conseguir hacer un buen diseño de normas, que es de lo que va este tema. Bien, pues continuamos. La primera parte. Bueno, nos basamos o se basan en un enfoque cibernético. Aquí habría que elegir entre si este enfoque cibernético parte de una concepción del Estado hobbesiana o russoniana. Si entendemos esto como una desde una perspectiva hobbesiana, lógicamente tenemos que ver de fondo al Leviatán y, por tanto, sus versiones modernas con el Gran Hermano y demás alegorías y formas metafóricas para describir el control del Estado. Curioso es que el acrónimo que se identifica para hacer un buen diseño de normas es el DREAM, que tiene que ver con sistemas de detección, de respuesta. Es un acrónimo en inglés, da igual lo que signifique. El caso es que refleja una mecánica para poder hacer un buen diseño normativo. Claro, DREAM en inglés es sueño. Y para mí, el sueño de la razón, para mí no. Oye, produce monstruos. Vamos a quitarnos de encima toda consideración filosófico-política y nos metemos directamente en las consideraciones técnicas. Bien, pues metiéndonos en las consideraciones técnicas, tenemos que para hacer un buen diseño normativo hay que detectar y responder a las conductas no deseadas. ¿Las conductas de quién? Pues las conductas de todos los que viven en sociedad. Bueno, de todos no, de casi todos. Ciudadanos y empresas. Aquí también podría entrar la administración en el análisis, Y podían entrar los grandes poderes del Estado también. ¿Por qué no? ¿Por qué no las grandes instituciones del Estado? ¿Qué significa DREAM? Detección, respuesta, cumplimiento, evaluación y modificación. Bueno, en el fondo esto no es nada más que un modelo recurrente basado en los modelos de mejora continua, ¿no? Deming, y uno de los cuales puede ser el modelo EBAM que el Ministerio de Administraciones Públicas puso en marcha hace. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llevar a la práctica un modelo sistemático, tecnologizado, normativizado para hacer un buen diseño de reglas? Bueno, pues control, incentivos económicos, potenciar mercados, informar actores sociales, actuar directamente o proteger derechos. Estos son los elementos que se desarrollan a lo largo del temario para poder hacer efectivo un buen diseño de normas y poder dar respuesta ¿a qué? Pues a esto que vemos aquí, que es la conducta no deseada. Lo que entendamos por conducta no deseada lo dejamos en el ámbito de la reflexión individual, porque no entra en los. Segundo punto, las estrategias regulatorias. Una vez que hemos detectado y dado respuesta a través del sueño, del dream, la conducta no deseada, pues bueno, pues vamos a describirlas, ¿no? Estrategias regulatorias. Mando y control. Yo planteo este esquema. ¿Hay algo mal aquí? Ciudadanos, poder político, poder legislativo, normas, políticas públicas, servicios, gestión, sanciones, poder judicial. ¿Podríamos cambiar el orden? No es un orden sistematizado, cronologizado. No hay prioridad, no hay preeminencia de arriba abajo, de abajo arriba. ¿Faltaría algo? ¿Deberíamos darle esta preeminencia a estos algunos de los elementos por encima de otros? ¿Tienen todos el mismo valor? ¿Contribuyen todos a conseguir lo que se quiere? Pero bueno, la pregunta no es en este tema no es conseguir lo que queremos, sino hacer unas buenas normas. Y para hacer unas nuevas normas, ¿qué debemos? Bueno, pues supongo que deberá haber una serie de problemas que los ciudadanos identifiquen o no, un poder político que actúa, un poder legislativo que legisla, aprueba unas normas, se establecen las políticas públicas necesarias para poder desarrollar esas normas. Y deberíamos ver si eso está conectado y va antes del poder legislativo o no, como fase previa de formulación. Hay unos servicios públicos, una gestión de servicios públicos, la gestión pública, y si no se cumplen hay una serie de sanciones y un poder judicial que tiene que actuar para responder. Esas son las estrategias regulatorias. La pregunta de qué está mal en este esquema la planteo por si a vosotros os ocurre que la forma de plantearlo en esta transparencia pues podría ser otra, o podría tener otro orden o otro valor asignado, o, es decir, yo creo que es una pregunta pertinente. Bien, seguimos. Finalmente, reglas, principios y estándares. Bueno, pues ya veis aquí. Habrá que preguntarse si son buenas, si son efectivas. Los principios, ¿están vinculados a valores o no? Yo pongo lo de preferentes no porque sean preferentes, sino por las preferentes. Estas cuestiones que tienen que ver con productos financieros de alto riesgo que han dejado a miles de pequeños ahorradores sin los ahorros de toda la vida y que están reclamando desde hace un año estos fondos ante cualquier instancia, cualquier organización, y de la forma que realmente pueden, que es quejándose, ¿no?, y llamando la atención. ¿Cuáles son los principios de las reglas? ¿Cuáles son los principios de las normas? En eso es difícil establecer que son buenas o que sean efectivas, porque ¿son buenas y efectivas para quién? Bueno, y finalmente los estándares. El diseño y los rendimientos es fácil de hacer porque los podemos hacer de una forma muy normalizada, ¿no? Para eso están, por ejemplo, los modelos de las normas ISO. Las normas ISO, ¿qué pueden hacer? Pues pueden estandarizar proyectos y organizaciones malas. Se puede hacer una ISO, una organización puede hacer una ISO para certificar una parte de su organización, la que más le convenga, siendo la otra parte mala, abusiva o negativa. Sí, le puede pasar a un banco que puede certificar una línea de atención telefónica, una línea de producto o un producto solo. Puede hacerlo. Se pueden certificar organizaciones que funcionen mal desde el punto de vista social, es decir, que no consigan resolver problemas sociales. Sí, porque se certifican los procedimientos, se certifican los procesos. Que luego hay cuestiones que tienen que ver con las políticas y con la responsabilidad social. Bien, pero los estándares no dejan de ser algo tremendamente instrumental. Y los rendimientos hay que verlos en clave no solo de cómo se cumplen los estándares, sino de qué impactos. La diferencia entre outputs y outcomes. ¿Y qué impactos? Conocemos los inputs, conocemos los outputs, pero ¿qué rendimientos, qué impactos consiguen? Hay cosas que no se plantean, que a mí me gustaría plantear en este debate, que tienen que ver con la eficiencia y la eficacia. Tienen también que ver con la efectividad. Estos impactos. ¿Tenemos normas que los ciudadanos puedan considerar ilegítimas? Pues sí, en nuestro sistema constitucional, en nuestro sistema de normas, perviven normas del franquismo. Bueno, todavía no han sido derogadas, se mantienen vigentes. Esto dice mucho de la legitimidad de un sistema democrático, pero más aún de la legitimidad de su sistema de normas. Pensar si no porque en la última encuesta del CIS, en el último barómetro, profesiones como las de jueces y periodistas, lo de periodistas lo dejamos al lado porque forma parte de otro capítulo. Los jueces, que los son buenísimos y muy trabajadores, cuando dicen jueces se refieren lógicamente al Poder Judicial, las críticas de los ciudadanos en el barómetro de opinión, aparecen como una de las profesiones peor valoradas. Y es injusto, porque los jueces trabajan por encima de sus posibilidades. No viven por encima, trabajan por encima de sus posibilidades. Sin recursos, mal formados. ¿Se ve? Sigue siendo lenta por falta de recursos. No se ven que las resoluciones acompañen en algunos casos y en otros no. Tiene una falta de legitimidad tremenda el poder. De hecho, siempre se ha dicho que el Poder Judicial ha sido uno de los poderes que todavía no ha sufrido la transición en España, ¿no? Y es una pena, porque es un poder desde luego absolutamente necesario para que un sistema social equilibrado funcione correctamente. Bueno, vamos para el final a concluir. Resumen, para hacer un buen diseño de normas, pues normas, instrumentos de gobierno, que son los instrumentos de gobierno para modificar conductas sociales. Esto es lo que podemos entender que es así, pero que yo lo pongo entre paréntesis, porque las normas a lo mejor tienen que tener un proceso previo de legitimación social. Pensemos en los planes de urbanismo, si no es difícil que después los planes salgan bien o no sean recurridos es decir, pensemos en normas que no tengan que ver con grandes constructos constitucionales y que necesiten una base de legitimidad enorme y que no tiene que ver desde luego solo con el diseño técnico, ¿no? Hablan en los autores de estrategias regulatorias, normativas, incentivas y diseño. Y hablan de corregir conductas desviadas. Y a mí esto me suena más a psicología social que a gestión pública, ¿no? Reglas, principios y estándares. Claro, así es muy difícil que los ciudadanos ni siquiera tomen en consideración la participación en los servicios públicos, por muy buenos que estos sean, cuando lo único que les ponen es un plato lleno de comida al que le dicen sírvase y coma en 10 minutos con un tenedor, un plato de sopa. Él supongo que dirá, prefiero la sopa de sopicaldo con gallina, prefiero de fideos y no de estrellas, y además deme usted una cuchara, y quiero tener 3 horas para tomarlo. Y luego ya veré si la digestión me sienta bien o me sienta mal, pero si no tengo esto, es muy difícil que el Estado pueda poner a disposición de los ciudadanos servicios públicos y que estos tengan una legitimidad menos que cero, a no ser que los incorporen desde el principio del proceso, y para eso tendríamos que hablar de introducir a los ciudadanos en el circuito de diseño de normas. Bien. Por tanto, tendría que cambiar la parte contratante de la primera parte. Si introducimos a los ciudadanos en el proceso inicial de construcción de normas y de diseño de normas, pues lógicamente esas normas no pueden estar orientadas a ser instrumento de los gobiernos para modificar conductas sociales, sino en todo caso a facilitar y a corregir desequilibrios, a velar por el interés general, a mejorar la equidad. En fin, ya veis que hay diferentes planteamientos que en el fondo hablan de lo mismo, pero que la orientación distorsiona o incluso aplasta la argumentación técnica posterior. Bueno, nos quedamos aquí, dejamos para la semana que viene el cumplimiento de las normas y a partir de ahí pues seguimos con la teoría y con la explicación semanal, como ya hicimos la semana pasada, deseando que os haya podido ser útil el planteamiento de esta sesión tutorial virtual.